May Mari, saludos, un placer conversar con ustedes. No sé si me escuchan bien.
Te escuchamos perfecto, Moira. Muchas gracias. Aquí Mauro Molina de Radio Nacional Formosa te saluda.
Bueno, un gusto, Mauro. Una alegría conversar con ustedes.
Muy bien, el gusto es nuestro, Moira. Este programa que se emite por 9 emisoras de 6 provincias que te están escuchando en este preciso momento. Para empezar la entrevista, consultarte acerca de quiero que nos cuentes, ¿no?, sobre el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.
Bueno, este tercer parlamento que se va a realizar en la provincia de Salta va a contar con la participación de 39 naciones indígenas. Es la primera vez que el Movimiento de Mujeres Indígenas convoca de manera muy puntual a las diversidades, porque queremos hacer un relevamiento de todas las formas de violencia que lamentablemente sufrimos al interior de todos los pueblos indígenas y en particular en las comunidades del norte. Este parlamento además va a contar con la presencia, con la participación de hermanas de Bolivia, de México, del pueblo purépecha, de la zona de Cherán, mujeres medicinas que vienen a compartir con nosotros sus saberes para la sanación, o por lo menos iniciar el camino de sanación sobre las cuerpas de las hermanas que han sufrido violaciones, que han sido víctimas del chineo. Lo que se espera de este parlamento es no solamente consensuar una agenda de reclamos, de demandas, de luchas, sino también, fundamentalmente, conseguir abrazarnos y empezar un camino de fortalecimiento y de sanación.
Muy bien. Sí, estuve leyendo, Moira, interiorizándome acerca de este tercer parlamento. Te quería consultar, por ejemplo, a ver, acá en Formosa no sabemos o no tengo la información de qué se trata, de qué es el chineo, para que nos interiorices un poco, ¿no?
Desde la llegada de los españoles se viene cometiendo este crimen. La palabra chineo nosotros la tomamos como una categoría política para remitir el origen de este crimen, que justamente es colonial. Nuestra lucha como mujeres indígenas antipatriarcales somos, ante todas las cosas, anticoloniales. Y estas, lamentablemente, estas atrocidades se han sostenido en el tiempo. Es la elección que hacen hombres criollos con poder sobre víctimas que son niñas que están en la línea de la menstruación, o sea, hacen el pasaje a la pubertad, niñas que son elegidas para ser violadas. Y estos hombres lo viven como un trofeo, como parte de un rito iniciático de la sexualidad de esta niña indígena, pero por supuesto que las niñas lo viven como una pesadilla. Es una situación que trae muchas veces o la muerte cuando el chineo se comete de manera brutal y en manada, otras veces el suicidio, en otras ocasiones las niñas madres. Lo que sí queda muy claro es que las consecuencias son definitivas. Entonces, esta práctica, que nos parece totalmente repudiable y aberrante, para ser extirpada necesita de la concientización de todos los pueblos, de la unidad de este país llamado Argentina, para lograr la abolición del chineo. Porque el chineo no ha tenido un juzgamiento, no hay ningún precedente jurídico que plantee que el chineo es un crimen. Muy por el contrario, las víctimas, las mamás sobre todo, no acceden a la justicia. Y cuando ha sucedido que han llevado casos a la justicia, muchas veces fiscales y los administradores de justicia en general dicen que esto es una práctica cultural cuando en realidad es una práctica criminal.
Moira Millán, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal en la provincia de Salta. Y yo te escuchaba hablar sobre el chineo. Y la verdad que para nosotros aquí, lamentablemente, en nuestra región, con las comunidades wichí, que son la mayoría, esto se ha vivido lamentablemente desde siempre y se ha naturalizado, por lo que celebramos que esto de una vez se ponga en debate, se ponga en discusión y se haga justicia por tantos casos que, bueno, vos acabás de anunciar cuáles son las consecuencias que trae el chineo. Que aquí hasta se ha aprobado socialmente, si se quiere, se ha naturalizado. Y esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar desde la sociedad. búsqueda, ¿cómo hacemos para eso?
Bueno, creo que esto que estamos caminando nosotras, este Parlamento, poner en agenda pública esta demanda, la denuncia de estos crímenes, también me parece y es fundamental que la sociedad toda empiece a asumir el compromiso de transformación del coloniaje racista que todavía habita las mentes y los estamentos del Estado, sobre todo en zonas como la provincia de Salta, donde hay una, lamentablemente, una lógica rancia de la oligarquía colonial que está muy asentada, que está asentada en los estamentos educativos, que está asentada en los estamentos judiciales. Entonces, ¿cómo desandamos ese racismo? Y me parece que lo desandamos informándonos, haciendo revisionismo histórico, buscando diferentes maneras de encontrarnos y poder hablar de este tema, ponerle nombre a nuestro dolor. ¿Cómo nos ha costado ponerle nombre a nuestro dolor? No solamente al chineo, al terricidio, empezar a hablar de que lo que nos pasa y lo que vivimos como algo cotidiano, como bien decías vos, naturalizamos, en realidad es una agresión más a nuestros cuerpos territorios, es parte de esa violencia contra la que tenemos que luchar, violencias de género, que no solamente se expresan en el ámbito de lo intracomunitario, sino también en el ámbito institucional, sino también en el espacio social. Creo que el quineo tiene que ser, tiene que tener una condena pública categórica, y en esto hago un llamado a todos los sectores, incluso aquellos que marcharon por las dos vidas en su momento. Yo los quiero ver en la calle cuando llevemos al Congreso esta ley que estamos pretendiendo elevar, donde pedimos que el chineo sea considerado un crimen de odio, que exigimos que las condenas sean de máxima, que se le embarguen los bienes a los violadores y que además el Estado pueda resarcir a las familias víctimas de esta práctica. Y un tema fundamental, el chineo debe ser considerado un imprescriptible, es decir, todas las que hemos sido víctimas de este tipo de prácticas tenemos que tener el derecho a alcanzar justicia, todas.
Sí. Moira Patricia Leguiza, desde la provincia del Chaco, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Patricia? Un gusto saludarte.
Un gusto, Iván. Hablando de esto, en algún momento dijiste que el genocidio indígena no ha terminado, que estamos en emergencia humanitaria, y con respecto a esto que estás hablando, hay mucha gente que se ha molestado, que te ha amenazado. Esto también está bueno hacerlo conocer aquí en Norte Grande.
Sí, lamentablemente las amenazas y los aprietes han sido prácticamente mi cotidianidad desde los 18 años que estoy en la lucha. Voy a cumplir 52 años en agosto. Han habido momentos en la historia de mi vida y la historia de este país que las amenazas y los atentados se han materializado con mayor fuerza. Y ahora con el tema del chineo vuelve a aparecer, y no solamente desde los sectores de poder que se oponen, por supuesto, a que hagamos justicia, porque se les termina a ellos la impunidad, sino también incluso muchos caciques, muchos hermanos, varones de los pueblos, que son absolutamente patriarcales, que no interpelan la colonialidad que les habita, y que se ofenden y que están muy enojados de ver a las mujeres organizadas, hermanadas, unidas, abrazadas, tratando de terminar con tanta violencia. Entonces siempre digo, no sé qué la bala que intente algún día eliminar o matarme, esa bala nunca sé si va a ser disparada por un hombre blanco, por un hombre indígena, pero por un hombre seguro.
¿Qué tal? Moira, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Ricardo Tolaba de La Quiaca.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Lo estaba escuchando atentamente sobre el chineo. Acá en la zona nuestra, este tipo, digamos, de conducta, se denomina como la ramiada, que generalmente se producía en fiestas populares, por ejemplo, en una feria, en una fiesta patrona, pero generalmente en una feria, donde van productores argentinos y bolivianos, y se arman las carpas de bailes. Entonces, durante ese tiempo de alegría, las mujeres de otros tiempos eran víctimas justamente de abusos sexuales, denominados en la jerga de las poblaciones Samiada. Nos parece interesante, digamos, que este tema tenga un abordaje así de estas características. Yo no sé si habrá hermanas en este encuentro que van a representar al norte de la República Argentina o al noroeste argentino.
Sí, yo tengo previsto este fin de semana ir hacia la Quebrada Humahuaca, recorrer Jujuy hasta donde pueda. Me encantaría llegar a La Quiaca, tengo pendiente ir a La Quiaca. Tengo pendiente abrazarles a ustedes, que siempre están cubriendo todo lo que hacemos. No sé si voy a poder lograrlo, pero sí estamos convocando a todas las hermanas y aprovecho este espacio fundamental que ustedes nos están dando, todos y cada una de ustedes, para invitar a todas las hermanas a que puedan tomar contacto con el Movimiento de Mujeres Indígenas por Convivir, venir al Parlamento, que van a salir fortalecidas. Necesitamos empezar a caminar de manera unida. Puede haber diversas opiniones, puede haber diferencias ideológicas, porque somos una diversidad grande, importante, como naciones indígenas, pero necesitamos unirnos en favor de nuestra vida y de la vida de los territorios. Y ahí también hago un llamado a todas las hermanas, los hermanos y hermanas del pueblo argentino. Esta postal desgarradora, este dolor de siglos, es también parte de la postal paisajística colonial del norte argentino. Es parte de cómo se constituye el paisaje humano del norte argentino. Entonces, que exista Chineo, da cuenta de qué tipo de sociedades se están construyendo o se han sostenido a lo largo de la historia. ¿Queremos continuar con estos modelos de sociedad asimétrica, explotadora, racista? ¿O queremos empezar a encontrarnos desde la plurinacionalidad de los territorios en amorosidad, en reciprocidad, en respeto, y donde las mujeres, sobre todo, las mujeres tengamos el lugar que nos merecemos, que es el lugar de del reconocimiento de nuestra sabiduría, del respeto a nuestra vida, a nuestros cuerpos territorios, a las defensoras y guardianas de los territorios, de las culturas, de los saberes? Ese es el lugar que nos merecemos y lamentablemente estamos muy lejos de alcanzarlo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Augusto Ventulo desde Radio Nacional Santiago del Estero. Bueno, un gusto escucharte. Realmente una situación aberrante y muy triste a la vez la que están viviendo, no solamente ahí, sino en el resto de las provincias, ¿no? Yo quería consultarte más que nada dos cuestiones. Una de ellas es si se sienten apoyados, si tienen el apoyo en realidad de distintas organizaciones de derechos humanos, ¿no? Tanto de la provincia como de las vecinas, por un lado. Y por el otro, ¿qué es lo que está haciendo falta para que se establezca una ley y de alguna manera, bueno, se pueda hacer justicia en todas estas situaciones tremendas que les tocan vivir?
Bueno, ante todo un gusto saludarte. También Santiago del Estero es una de las provincias a las que me gustaría mucho llegar y que no he podido todavía. Primero, con relación a la participación, apoyatura en el organismo de derechos humanos, la verdad que es más bien moral, anímica, de poner like en el Facebook, en las redes, pero no más que eso, no tenemos ningún tipo de acompañamiento concreto de los organismos de derechos humanos. Y con relación a qué haría falta, a mí me parece que es voluntad política. Y vamos a ver ahora qué sucede, porque con la demanda que estamos haciendo, que es muy clara, que es bien concretita, que no hay posibilidades ahí de dispersarse, es bien concreta lo que estamos pidiendo, vamos a llevar esta demanda al gobierno nacional. No nos importa qué funcionario se quiera quedar o capitalizar políticamente con nuestro proyecto, con nuestra demanda. No nos interesa si es una disputa política interna entre derecha, izquierda, centro o diferentes candidatos. Lo que queremos es que se haga ley. Quien la recoja, quien tenga el valor, el coraje de llevarlo hasta el final. Que sea ley. No nos importa qué nombre le ponen a esa ley. No nos importa si traicionan la memoria histórica de cómo nació y cómo se caminó los territorios en la soledad institucional, en la carencia económica, en todas las vicisitudes, incluso hasta en las amenazas la elaboración de este proyecto de ley. Lo que queremos es que dejen de violar a nuestras niñas. Lo que queremos es que nuestras nenas dejen de desertar su derecho a la educación porque han menstruado y tienen miedo de ser víctimas. Queremos que tengan paz, que crezcan en plenitud. Queremos que el pueblo argentino entienda que todas las niñeces son valiosas, que las niñeces son sagradas y que todas las vidas importan. Ojalá los legisladores y los funcionarios, tanto de las provincias como del gobierno nacional, estén a la altura de esta bisagra histórica, de este umbral que estamos nosotras abriendo para una nueva epistemología de la vida y no ya no de la muerte, como lo estamos padeciendo.
Moira, nuevamente aquí Mauro Molina de Radio Nacional Formosa. Consultarte acerca, más que nada para que nos interiorices, desde qué momento se tomó la iniciativa en el ámbito legal. Estuve leyendo del habeas corpus, estuve leyendo acerca de las amenazas que has sufrido por a raíz de toda esta iniciativa. ¿Cómo está esa instancia? Consultarte en ese sentido, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, primero, pues son dos temas distintos. Por un lado, estamos tratando de hacer la iniciativa legal o técnica jurídica de lo que sería este proyecto de ley, o anteproyecto de ley, y por el otro lado, las medidas legales para el resguardo de mi persona y del movimiento y de las hermanas, porque yo sola no soy la que está amenazada. Corren mayor riesgo de vida las hermanas que están en los territorios afectados por el tineo y que están enfrentando a los caciques corruptos, que están enfrentando a los criollos con poder criminales que cometen, que llevan adelante estas aberraciones, y ellas sí que tienen su vida en riesgo, y son mujeres anónimas, son mujeres cuyas vidas pareciera no importarle a nadie. Y por supuesto al movimiento nos importa, son parte de nuestro tejido colectivo. Entonces sí se ha presentado este habeas corpus preventivo, por supuesto no le han dado cabida porque no tenemos cómo demostrar con los insumos jurídicos que ellos exigen o que la justicia exige, quiénes son los responsables, nombres y apellidos de quienes están haciendo estas amenazas. Estas personas se encubren y hoy con las diferentes artilugios tecnológicos de la comunicación es muy difícil, porque usan troll, se enmascaran con números que son solo como coberturas, no podemos llegar a ellos, pero igualmente estamos haciendo la indagación y tratando de responder a todo eso. Se precisa crear una categoría que el movimiento le viene diciendo a la ministra, doctora Elizabeth Gómez Alcorta, desde lo que fue la caminata al terricidio, y se lo ha dicho a diferentes ministros, entre ellos el que era el ministro de Justicia en su momento, que se tiene que crear la categoría de defensoras territoriales de mujeres indígenas. Estas defensorías territoriales deben tener la apoyatura, la cobertura, incluso deben ser parte de lo que es el Ministerio de Justicia de la Nación. El acceso a la justicia de las mujeres indígenas es prácticamente nulo. Ni siquiera se respeta los derechos lingüísticos. Por lo tanto, cuando van a hacer la denuncia, no hay peritos traductores. Es decir, hay tanto por hacer en Argentina respecto a los derechos de las naciones indígenas y fundamentalmente tanto por hacer para que las mujeres indígenas tengamos el reconocimiento pleno a nuestros derechos como tal, como lo están logrando afortunadamente, y lo celebro, el movimiento feminista en general. Nos falta más a nosotras, porque está racializada la lucha de género en Argentina también, porque hay ciertos sectores de mujeres que deberían solidarizarse con nosotras, pero que no quieren perder sus privilegios. Entonces, no se trata solo de cómo interpelamos y combatimos a los machos violentos, a las estructuras patriarcales, sino cómo las mujeres mismas nos descolonizamos y empezamos a ser verdaderamente solidarias entre nosotras.
Moira, nuevamente desde la provincia del Chaco, como bien decías, falta muy poco tiempo para el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas, y teníamos entendido de que tenían algunos inconvenientes para costear los pasajes necesarios. ¿Cómo va esto y de qué manera desde distintos puntos de las provincias de donde estamos nosotros acompañándolos podemos ayudar?
Como siempre, re pragmática las compañeras. Gracias por recordarme este punto que es muy importante. Estamos recaudando, pidiendo apoyo a través de cuentas que tiene el movimiento, que de Hermanas del Movimiento. Hay un flyer que está girando que después se los puedo pasar, yo puedo pasar a Mariana para que lo comparta. Y también yo grabé algunos fragmentos de mi novela, El tren del olvido, y los pusimos en una plataforma virtual que se llama Cafecito, y la gente compra ahí. No es que le va a llegar el café a la gente, es algo metafórico. La gente compra uno, dos, tres, diez. Hay personas que están siendo muy solidarias y compran 20 cafés. Estoy hablando de valores muy mínimos de ese café. Y comprando estos cafecitos, como en reciprocidad, nosotros le estamos ofrendando estos fragmentos de lectura de mi novela. Con eso nosotros vamos a ir costeando los pasajes. Y por supuesto, si hay diputados, diputadas, compañeras, compañeros, compañeres que quieran comunicarse con nosotras y ofrendar desde su corazón los pasajes para las hermanas, le estaríamos inmensamente agradecidos. No debería ser la pobreza, la falta de recursos, el impedimento para llegar al Parlamento. Debería estar resuelto, subsanado, con la solidaridad y el amor de todas las personas que queremos cambiar este mundo. Un abrazo enorme, inmenso, por la tarea que realizan. Yo vivo en el campo, escucho los mensajes del poblador, Radio Nacional llega realmente a todos los territorios, entonces salir en estos espacios nos ayuda muchísimo a amplificar nuestra voz. Les abrazo con todo mi cariño, con fraterno y buen toda la fuerza de la Mapu para ustedes. Gracias.